La ley en breve.
En UPV Radio.
102.5 FM.
O por internet en
radio.upv.es. ¿Qué es la Constitución?
¿Qué es el Estado de Derecho?
¿Mayoría cualificada?
¿Sabes cuántas leyes nos afectan en nuestro día a día?
La ley en breve.
Con Amparo Solaesa.
Comenzamos una nueva edición de la ley en breve. Hoy vamos a ver un tema, lógicamente, también está contemplado en la Constitución española, que es la corona.
La ley a tu alcance, aquí en La Ley en Breve.
Aquí traeros a la memoria cómo la Constitución, en su artículo primero, en el apartado 3, establece que la forma política del Estado español es
la monarquía parlamentaria.
Por lo tanto, con ello proclama en el título 2, en el artículo 56,
el rey es el jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes.
Con este artículo se inicia la parte orgánica de la Constitución, y en cabeza de la misma se sitúa por vez primera en nuestra historia constitucional el título referido a la monarquía, el título 2, que lleva por título
de la corona.
Se quiso subrayar así, por un lado, la superior posición de la corona, situada por encima, formal e institucionalmente, de los poderes del Estado, especialmente de las Cortes Generales y del Gobierno, y por otro lado, su significación y relevancia dentro de la forma política del Estado, definida en el artículo 1, apartado 3, como monarquía parlamentaria, como hemos dicho al principio de este programa. Pues bien, el primer artículo dedicado a la corona, que es el artículo 56, actúa, si se puede decir así, como un artículo marco o definitorio de los rasgos característicos de la monarquía, del que se afirma en una primera aproximación de gran contenido es el jefe de Estado y, además, símbolo de su unidad y permanencia. A continuación, el propio artículo 56 enumera algunas de las atribuciones que corresponden al monarca como jefe de Estado, que es
moderar, arbitrar, representar internacionalmente al Estado y ejercer las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes. Estás escuchando La Ley en Breve.
La atribución a rey de la jefatura del Estado es nota común de todos los regímenes monárquicos. El proceso evolutivo que determina que rey pase de ser en las monarquías del siglo XIX el jefe del Ejecutivo con un poder real y efectivo a configurarse como un órgano situado al margen de los demás poderes del Estado, como puro moderador de los mismos. En nuestra Constitución de 1978, considera a la corona, y no podía ser de otro modo en un sistema democrático, como uno de los órganos constitucionales del Estado, aquel que se encuentra en el vértice de la organización estatal. Por lo que es a la segunda referencia constitucional, se refiere la mención de que el rey es símbolo de unidad y permanencia del Estado, tiene, en cuanto a la idea de una unidad, una significación política doble. Por un lado, la corona representa la unidad del Estado frente a la división orgánica de poderes. Por otro lado, representa igualmente al Estado español uno, en relación con los entes políticos territoriales en que se divide el Estado, esto es, en comunidades autónomas, cuyos derechos ha de respetar el rey.
La ley a tu alcance, aquí en La Ley en Breve.
De otro lado, la idea de la permanencia alude al carácter hereditario de la corona, en relación con el cual, a través del artículo 57, se asegura la sucesión en la continuidad de un régimen de la misma naturaleza. Otro aspecto de la monarquía es que el rey es árbitro y moderador del funcionamiento regular de las instituciones. Muy relacionada este epígrafe con la idea que acaba de exponerse de la necesidad de una magistratura suprema que represente con su personalidad la unidad abstracta del Estado, se encuentra la función arbitral y moderadora de la monarquía. Para cumplimiento de tal función, se dota aparentemente al rey de prerrogativas como
1. La propuesta, nombramiento y cese del presidente del gobierno. 2. La convocatoria y disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones. 3. La convocatoria de referéndum. 4. La sanción y promulgación de las leyes.
En ejercicio de todas estas funciones, el rey actúa como mediador, árbitro y moderador, pero sin asumir la responsabilidad de sus actos. Lo que viene a hacer realidad el viejo aforismo de que el rey reina, pero no gobierna.
La ley a tu alcance, aquí en La Ley en Breve.
Otro apartado que vamos a ver en el título 2 de la corona es que el rey es el representante del Estado español en las relaciones internacionales. La competencia atribuida al rey en este penúltimo inciso del artículo 56.1 guarda estrecha relación con lo previsto en el artículo 63, a saber,
la acreditación de embajadores y otros representantes diplomáticos, la manifestación del consentimiento en los tratados y la declaración de guerra y paz.
Pero tiene, si cabe, una significación más amplia vinculada a la presencia del rey en estados extranjeros, en visita oficial, su comparecencia ante organismos internacionales, la recepción en España de otros jefes de Estado, extranjeros, etc. Competencias, todas ellas, de indudable significación política y que requerirán el previo conocimiento y consentimiento del Gobierno, al que corresponde dirigir la política exterior, como viene reflejado en el artículo 97 de nuestro texto constitucional. Por otro lado, no podemos olvidar que las propias normas del ordenamiento internacional otorgan al órgano supremo de cada Estado, cualquiera que sea su forma política, la representación internacional del mismo. Como quiera que la capacidad de actuación del rey en el orden internacional no es una atribución meramente formal, sino que tiene un real contenido sustantivo, podríamos decir que hay dos límites que impone la Constitución a estas competencias. Uno general,
el refrendo de sus actos por el órgano correspondiente, normalmente el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Y otro específico,
la autorización de las Cortes Generales para declarar la guerra y celebrar determinados tratados.
Según el artículo 64, los actos de rey serán refrendados
por el presidente del gobierno y, en su caso, por los ministros competentes.
La propuesta y el nombramiento del presidente del gobierno y la disolución de las Cortes, previstas en el artículo 99 de la Constitución, serán refrendados por el presidente del Congreso. De los actos de rey serán responsables las personas que los refrenden.
Estás escuchando La Ley en Breve.
Continuando con el epígrafe de la corona, están previstas otras funciones. Así dice el texto constitucional en el artículo 56, que concluye con la declaración:
el rey ejerce las funciones que le atribuyan expresamente la Constitución y las leyes.
La exigencia de esta cláusula de cierre, de que las funciones del rey estén atribuidas expresamente de carácter taxativo a cualquier atribución de prerrogativas a la corona, sin posibilidad de ampliación por analogía, y remite directamente a los artículos 62 y 63 de la Constitución, así como a su posible legislación de desarrollo. Como dicen algunos autores,
el rey no tiene ni poderes implícitos, ni poderes de prerrogativa, ni poderes de reserva, ni reserva de poder.
Vamos a ver otro artículo que desarrolla el título 2 de la corona, el artículo 56, apartado 3.
La persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65.2.
Como bien es sabido, la inexistencia de responsabilidad del jefe del Estado es una característica común de las monarquías europeas. En el caso de los regímenes monárquicos, la falta de responsabilidad es absoluta, llegando a extenderse a los ámbitos civil y penal. La generalidad de la doctrina utiliza la inviolabilidad y la no sujeción a la responsabilidad, ambos términos, como sinónimos, aunque, como siempre, hay autores que la inviolabilidad tiene un significado más amplio que el de la irresponsabilidad. Por otro lado, la responsabilidad del rey también significa que se exonera al monarca de toda responsabilidad, no ya jurídica, sino política, por los actos que como tal el rey lleva a cabo. El rey es irresponsable de sus actos, porque nunca puede actuar solo en su lugar, porque ¿quiénes responden? Las personas que lo refrendan. Así entendidos los términos de inviolabilidad e irresponsabilidad, la primera protege la conducta del rey como persona, la segunda sus actos como institución del Estado.
La ley a tu alcance, aquí en La Ley en Breve.
Hemos llegado al final de esta edición. Un saludo.